Ok, ahora sí, ¿cómo están esta mañana?
Bien.
¿Están animados?
Bien.
Voy a mover esto un poquito, por si no, no me deja ver mis apuntes. Bueno, pues ha sido una semana increíble, ha habido un montón de cosas. Estábamos platicando el viernes de cómo ha bendecido Dios a varios de los discípulos en los trabajos. Si Dios quiere, mañana me dan un puesto que va a ser una buena cosa para mí. Y es un plan de Dios increíble lo que está pasando ahí, porque estábamos platicando Ginger y yo, ¿no? Ginger entró a esta compañía y al siguiente día la pusieron de manager. Y luego Ginger me habla y me dice, hey, ¿no quieres trabajar aquí conmigo? Y le digo, sí, yo voy ahí contigo, a ver. Y yo empecé el martes y el viernes me habla y me dice, oye, hay otra posición de manager en el sur, ¿no te interesaría? Y le digo, sí, yo me la aviento, le digo, a ver de qué se trata, ¿no? Y a lo mejor mañana yo me quedo ahí. Entonces, lo que estábamos diciendo, bueno, realmente, ¿cuál es el plan de Dios, no? Que nosotros seamos jefes y nos creamos mucho y digamos, oh, somos manager. Realmente no, le dije, yo creo que Dios nos está poniendo en un lugar clave donde vamos a tener acceso a tantos latinos. Con ese trabajo tú vas a poder estar en el norte compartiendo, todos tus vendedores van a ir a compartir con toda la gente allá afuera. Y te van a traer nombres y nosotros podemos hacer pues un seguimiento de ellos, hacer una amistad y traerlos a la iglesia. Y yo puedo hacer lo mismo en el sur. Entonces, no creo que Dios quiera que darnos dinero o un puesto o hacernos sentir que somos muy buenos, ¿no? Pero yo creo que el plan de Dios es diferente y uno nunca acaba de entender cómo Dios trabaja, ¿no? Igual, pues esta semana llegaron ayer Alfredo y Rosy, ahí llegaron. Bajamos las cosas del camión, ahí estuvimos platicando, nos echamos un partidito de fútbol ahí en mi cancha de fútbol que tengo en la casa. Ya Alfredo ya no podía, pues ya está él, ya está en las últimas, ¿no? De hecho hizo que se lesionara a Raúl a propósito para que ya se parara el juego, pero bueno. Estamos a 2 semanas del jubileo, menos de 2 semanas, y eso va a estar increíble, ya todo está preparado, va a ser un evento increíble, y si tienes chance de ir, prepárense y hagan lo posible por estar allá. Y bueno, tenemos los miércoles los primeros principios que han estado bien competidos. Les digo que ahorita, los Bereanos, que es el equipo número 2, van ganando por un punto. Van un punto arriba, aunque a Raúl no le guste, pero van ganando los Bereanos. Así es que échenle ganas porque ya saben lo que hay ahí de la apuesta, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a empezar el día de hoy, y el servicio de hoy, el tema del servicio de hoy es al rojo vivo. Vamos a ver de qué se trata el día de hoy el servicio. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. No es con María Celeste. Está el rojo vivo, pero no es de esa. Sí, suena como a programa de televisión, ¿verdad? Pero esa era la intención, que dijeran, oh, es igual a eso. No, no es igual. Se parece, pero no es igual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. La Escritura dice que Jesús es como una piedra viva, y yo siempre he hecho esta comparación, ¿no? Ustedes saben, las señoras esas que venden tamales y gorditas, que tienen ahí un anafre con carbones prendidos. Sí las han visto, ¿no? Sí, se han comido un tamalito de esos alguna vez, yo creo. Bueno, yo siempre hago esta comparación. Si Jesús es como un carbón de esos, encendidos, ya ves que cuando están encendidos, tú le echas poquito aire y se prende más, ¿no? Echa chispas y todo. Pues imagínate que Jesús es ese carbón encendido ahí. Y dice la Biblia que si tú te acercas a Jesús, tú te vas a poner igual. Imagínate, si estamos cerca de Él, ¿cómo vamos a estar nosotros? En fuego, ¿no? Vamos a estar al rojo vivo. Y cuando estamos nosotros así, nosotros somos capaces de transmitir eso mismo a las personas. Les podemos dar una esperanza, les podemos dar una cosa diferente en sus vidas. Pero si tú no estás así, pues obviamente vas a estar apagado, vas a estar triste, vas a llegar, oh, ¿quieres ir a mi iglesia? Es que, sí, es que tengo que compartir la fe. Me dijo mi líder que compartiera. Y es bien animante la iglesia. ¿Tú crees que ese tipo de actitud te va a llevar a decirle a alguien, oye, ven a la iglesia? Van a decir, no hombre, olvídate, mejor me quedo ver una película en mi casa. Realmente, esta escritura habla de ser esa piedra encendida, ¿no? De estar en fuego. ¿Y para qué? Para construir una casa espiritual. Está hablando ahí de construir, edificar una casa espiritual, y tú eres parte de esa casa espiritual. Ayer cuando fuimos al centro y llevábamos a como 50,000 niños, creo. ¿9 niños? Oh, ves que sí los contó, ya ven, eran muchos. Y en una, estábamos ahí por la Roosevelt y íbamos a cruzar hacia donde está el jardín, ¿no? Ahí en la, ¿cuál es esa calle? ¿La Michigan? Ya, íbamos a cruzar para allá y yo me adelanté un poquito y volteé y vi el grupo que venía ahí. Y dije, wow. Cuando llegamos éramos 5 o 6 y ahora nada más de puros niños son 9. Y vimos así una masa de gente que iba cruzando la calle, ¿no? Y la mitad no estaba ahí. La otra mitad del ministerio no estaba ahí. Y Ginger con su vocecita argentina, ya saben cómo es ella, ¿no? Me dice, hermano, estamos creciendo. Le dice así Ginger, ¿no? Le digo, no, hermana. Le dije, Dios está bendiciendo, y a pesar de ser tan pecadores, de todas maneras Él sigue bendiciendo el ministerio y está trayendo personas increíbles al ministerio. Y realmente esa casa espiritual se compone de piedras vivas que dan vida a otras piedras. Si tú eres, por ejemplo, imagínate que ese mismo anafre, ¿no? Están puros carbones ahí mojados, y tú le avientas una piedra encendida. ¿Qué le va a pasar a esa piedra? Va a estar un poquito ahí encendida, pero no va a tardar en apagarse. Va a estar muy poquito prendida y se va a apagar. Pero si tú tienes piedras encendidas por todos lados y le avientas una piedra que está media mojada en medio, esa piedra tarde o temprano se va a prender y va a empezar a imitar lo que ve y va a empezar a hacer lo que otros hacen. Siempre y cuando estemos haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Porque también pueden estar prendidos para hacer otras cosas. Eso es cierto. Pero esa pila de carbón encendida en fuego, si tú te acercas, te vas a quemar. Y ojalá te quemes de la buena manera, porque vas a empezar a hacer un montón de cosas para Dios. ¿Okay? Bueno, esta casa de piedras vivas tiene que representar la misma imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Y aquí vamos a ver qué tanto están poniendo atención en los primeros principios. A ver, vamos a recitar juntos la escritura de Juan 13, 34, 35. ¿Qué dice esa escritura, queridos alumnos? No. A ver, otra vez, porque aquí les voy a decir una cosa. No se pongan así, porque Betty es la que más puntos lleva en los primeros principios. Así como la ven. Lleva más puntos que cualquiera. Y la que le sigue es María. A ver, vamos a recitar Juan 13, 34 y 35. A ver, ¿qué dice Juan 13, 34 y 35? De esta manera. Sí, sí están estudiando. Sí están estudiando, más o menos, pero sí están estudiando. Exactamente, de esta manera es como demostramos que somos discípulos, amándonos los unos a los otros. ¿Sí? Si nos amamos los unos a los otros, somos la misma representación de Dios, porque Dios nos ama. Ahora, ayer nos reunimos a comer, como estaba diciendo mi hermano, ¿no? Y ahí estaba Juan, y ya saben cómo Juan recordando el pasado, que cómo estábamos, que nos veíamos las caras Ginger, María y yo, y que veíamos que se sentaban ahí, decían, bueno, la charla dura media hora, a ver, vamos a ver el reloj. Okay, es media hora, vámonos. No es cierto, así no eran las charlas, pero eran 3 nada más, ¿no? Y estaban recordando el pasado, de cómo había empezado todo. Pero obviamente, pues tú sabes cómo son las comidas de los latinos, ¿no? Y cuando tienes pecadores como Balta, Raúl y mi hermano, oh, ya la conversación se va totalmente para otro lado, ¿no? Se pone más espiritual, la verdad. Pero después de eso, en el parque, yo le preguntaba a Alfredo, oye, ¿qué viste? ¿Qué es lo que has visto hasta ahorita, no? Y él me decía que la sensación de familia que hay en el grupo es algo que era muy animante para ellos. Y realmente yo me acuerdo desde el primer día que yo llegué con Juan, le dije, bro, lo que nosotros tenemos que trabajar aquí es hacer una familia. Amén. Que se sienta que tú estás en tu casa, donde sea que tú llegues, que tú llegas a tu casa.
Amén.
Que el grupo está unido. Y cuando una persona viene de fuera y te dice eso, es porque estamos haciendo un buen trabajo todos.
Amén.
Así es que, dense un aplauso porque están haciendo un buen trabajo. Bueno, esta casa tiene que estar formada por el amor de Dios y por el amor a los demás. Cuando llegues a un lugar donde haya discípulos, tiene que haber amor. Si no hay amor y no te sientes bien, va Jason. Oh, perfecto. Si llegas a un lugar donde hay discípulos y no sientes amor, ahí hay un problema. Porque esto es lo que debe de haber en una iglesia de discípulos, amor. Alguien que veas y que te contagie las ganas de hacer cosas iguales. Que digas, oh, man, ¿cómo aman estos guys? Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero llevarle esto a las personas que conozco. No importa qué te hicieron en el pasado, no importa cuánto te lastimaron, cuánto has sufrido, porque ya sabemos todos que nos gusta ser víctimas, ¿verdad? Oh, pobre de mí. Siempre decimos así, oh, pobre de mí. Sí, no importa eso, no importa qué tan mal te ha ido en la vida, pero si eres una piedra apagada, un carbón mojado, que no tiene ningún propósito en la vida, un día va a ser igual al siguiente y al siguiente.
Claro.
No vas a tener ninguna alegría, y la gente que se acerque a ti, solamente lo va a hacer para ver qué te saca de provecho, pero no son realmente tus amigos. Y tú puedes decir, bueno, yo me divierto sanamente. Por ahí hay un dicho que me acuerdo mucho de alguien que no va a decir pues quién es, pero la risa lo delata, ¿no? Que decía, bueno, yo le doy al cuerpo lo que merece, lo que me hace sentir bien. Y pues sí se nota, ¿no? Como que le está dando al cuerpo lo que merece. Pero realmente, ¿saben? Hay iglesias que están sufriendo ahorita mismo por las prácticas que llevan, por las cosas que están alejadas de la Biblia, por las convicciones tan malas que tienen. Son convicciones que ya están poniendo sus propias convicciones sobre las convicciones de la Biblia.
Yeah.
Y eso es un problema porque los discípulos empiezan a padecer. Ya no es un... podemos hablar de liderazgo de una persona, de todas las personas, pero en cualquier área donde hay un problema así, la iglesia empieza a padecer. Ahí por ahí me llegaron, ya saben que yo tengo ojos por donde sea, ¿verdad? Ahí me llegaron unos informes de una discípula que se fue a hacer unos, ¿cómo le pondremos? Una investigación especial. Estaba undercover. Entonces, esta discípula se fue y acompañó a una amiga de ella a otra iglesia, a su iglesia. Pero lo chistoso, para mí es bueno que hagamos eso de vez en cuando. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes comparar lo que tienes en esta iglesia y lo que hay allá afuera. Y realmente el reporte de lo que oí es animante. Porque a esta hermana un día la discipularon de algunas cosas y no le gustó mucho. Pero cuando vio esas mismas cosas en la iglesia, dijo, oh no, yo tengo que decir algo, no sé cómo le voy a hacer. ¿Sí? Y eso es bueno, porque te das cuenta el lugar donde estás. Igualmente, a veces vas a lugares con tu misma familia y el ambiente de la familia es terrible. Ya no es lo que solía ser antes para ti porque tú eras parte de eso y no te dabas cuenta. Pero ahora que eres diferente, ahora que tienes la Biblia, dices, qué lástima, me dan realmente tristeza lo que está pasando ahí, pero realmente no puedo hacer nada. Mi trabajo es hablarles, pero si ellos no quieren aceptar, bueno, no puedo estar metido ahí. Vamos a ver qué pasa aquí en esta escritura y vean lo que dice aquí. Juan 8:31.
Vamos, Juan.
A ver, ¿cómo era el otro?
Ya,
vale.
Tú grítalo, no.
No.
Grítalo, María.
Grítalo, María. Bueno, realmente somos privilegiados de la iglesia que tenemos, de las convicciones que tenemos en esta iglesia, de la manera que tratamos de vivir cerca, lo más cerca que podemos de la Biblia. ¿Sí? ¿Y cómo vemos estas cosas? A través de los bautismos, a través de la gente que se muda, las bendiciones en las vidas de los discípulos, ahí vemos que Dios se mueve. Cuando Dios no está en una iglesia, la iglesia, en vez de crecer, se hace chiquita y desaparece. Eso es el final de lo que pasa con una iglesia que no está Dios ahí. Juan 8:31, ¿están ahí?
Sí.
Ahí voy. ¿Tú no? ¿Tú no quieres ir?
No.
Ya, es que, bueno. 8:31. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, les contestó, versículo 42, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y dice ahí el versículo 34, esa escritura trae muchas cosas, ¿no? Pero el versículo 34 dice que somos esclavos del pecado y que no podemos alejarnos de él por nuestras propias fuerzas. Necesitamos ayuda. Número uno, necesitamos ayuda de Dios. Y número dos, de los hermanos y las hermanas. Es nuestra única herramienta que tenemos para realmente combatir con el pecado. Si tú no conoces la Biblia, o si dices conocerla, si la conoces a medias, déjame darte una mala noticia. No entiendes lo que estás haciendo en tu vida. Y es más, lo peor es que ni siquiera conoces a Dios. Tristemente, a muchos discípulos pueden estar 10, 15, 20 años en una iglesia. Y como no se meten a estudiar su Biblia como deben, no llegan a conocer a Dios. ¿Y qué pasa? Que un día deciden volver a colgar a Jesús en esa cruz. Deciden caerse de la fe, deciden dejar la iglesia. Deciden dejar por un lado las enseñanzas y darle la espalda a Dios. Y realmente vuelven a crucificar a Jesús por ese pecado. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 44, quieren cumplir los deseos de su padre, el diablo, que es el padre de la mentira, no hay verdad en él. Ahora recapacita y piensa, ¿qué tan honesta y verdadera es mi vida delante de Dios? Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Pero lo vamos a hacer realmente? ¿Realmente vamos a cambiar o simplemente estamos jugando a la iglesita? No vas a durar mucho aquí. Realmente, si tu respuesta no es la que tú quisieras, si tú no puedes levantar la mano y decir, yo sí lo estoy haciendo, porque nadie hizo cara de eso. Y está bien, todos somos pecadores y tenemos que hacer muchas cosas. pero tenemos que mantenernos luchando, porque de otra manera tú te vas resbalando poco a poco hasta que te caes de la fe. Y en ese punto tú quedas peor que antes, y eso dice la Escritura. Y dice muy feo la Escritura en este 2 Pedro 2:20, dice que el perro vuelve a su vómito. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas tú mismo volver a tu vómito cuando eras un borracho y te quedabas ahí, vomitado, así horrible? Pues imagínatelo, así es tu pecado. Y siendo el pecado así de horrible, te gusta. ¿No es increíble eso? ¿Que una vomitada te guste? Eso es donde estábamos. Si te pones a pensar, esa vomitada era donde tú vivías todos los días. Entonces, tenemos que pensar acerca qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y por quién lo estamos haciendo. Porque si no es por Dios, de nada te va a servir. Déjame le cambio aquí. Saben, yo aprecio mucho a los papás y a las mamás solteras, que son papás y mamás y de todo al mismo tiempo en este ministerio, que casi son todos. Realmente casi todos tienen como son discípulos casados con no discípulas, o papás solteros o mamás solteras, pero realmente es bien difícil, porque la carga emocional, física y espiritual para ellos es mucho más grande. Y créanme, porque ellos no tienen, pues son solteros, pero no tienen los beneficios ni todas las libertades de los solteros. Y tienen hijos, ¿sí? Tienen hijos ahí, pero no disfrutan de la estabilidad de un matrimonio, de una casa, de un hogar. Y es una lucha constante, porque muchos vienen, obviamente si son papás solteros, vienen de relaciones pues que no fueron muy buenas, donde hubo dolor, donde estuvieron lastimados. Pero si ellos, papás solteros y mamás solteras, si ustedes no están pegados a la Biblia acerca de Jesús, no la van a hacer. ¿Por qué? Porque están en un punto donde las tentaciones son súper fuertes para ustedes. Y tú puedes decir, bueno, es que los casados tienen una esposa y en ese sentido pues tienes a alguien. No, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, no hay ningún cambio. Pero para este grupo de solteros y de papás solteros es algo especial, es algo diferente, porque tenemos que ayudarlos. De alguna manera los hermanos aquí podemos ser papás para a los niños de las mamás solteras. Y eso es algo que tenemos que hacer, tenemos que ayudar de esa manera. Y de esa manera compensamos el que no tengan papás presentes en la casa muchos niños. Y tú lo notas en el comportamiento de los niños, ¿no? Tienes ahí a una figura paterna que les pone el alto, oh, esos niños son increíbles. Pero nomás se los dejas a las mamás, ay, Dios mío. Se echó a perder todo. Y bueno, realmente la Biblia es lo que los mantiene a flote. Hay otras cosas, por ejemplo, y voy a compartir un poquito de Oscar, porque estuvimos estudiando el martes. Allá está Oscar, levanta la mano Oscar. Ese es Oscar. Sí, estuvimos estudiando la Biblia con él el martes. Y pues, los que me conocen, cuando hay que dar un estudio que cala en el corazón, esa es mi especialidad. Ese es donde yo soy, pero bueno, para darle ahí. ¿Sí? Y el martes, pues Oscar no salió muy contento de ahí. Yo creo que salió así como movido, pero no muy contento, ¿no? Y hay algunos retos ahí que él tiene que hacer, pero uno de los retos es que había problemas en el lugar donde él trabaja. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú tienes que ser radical, ¿ven? Si tú quieres estar bien con Dios, te va a costar sacrificio. Y va a ser, sacrificar significa hacer cosas que no te gustan, que no van a ser agradables para ti, porque ¿a quién le gusta hacer cosas que no te gustan, ¿verdad? A nadie. Y realmente, o sea, por ahí oí, no he hablado con Oscar así directamente para confirmar esta noticia, pero yo oí que el día siguiente o dos días después, él tenía un problema ahí en el trabajo, y yo le dije, ¿sabes qué? Si tú eres radical, tú vas a ir, yo lo que haría, yo voy y renuncio a ese trabajo, y me busco otro, man. pon a Dios primero y Dios te va a dar otros trabajos. Él te va a abrir puertas. Ya lo que oí por ahí es que él fue y renunció a ese trabajo. Entonces realmente esa es una cosa radical que tú puedes hacer, ¿no? Si tú realmente quieres buscar a Dios y hacer lo que sea, tú vas a hacer cosas que a la gente van a decir, oye, pues, yo te apuesto que sus amigos le van a decir, oye, pues, estás loco, men. Si aquí mira cuánto ganas, aquí estamos bien y todo. No, realmente esto es lo que tengo que hacer si quiero estar bien con Dios. Y la gente no lo entiende, ¿no? No, a la gente allá afuera no le va a gustar que tú seas un discípulo comprometido. Si estás encendido como piedra que está cerca de Jesús, si eres un discípulo mediocre, vas a tener muchos amigos mundanos. Y créeme que vas a estar haciendo exactamente lo mismo que ellos. Y cuando digan, oh, ese guy va, me invita a la iglesia, pero pues míralo. Realmente, ¿cuál es la diferencia? Te van a decir, hey, ¿para qué me invitas a la iglesia si mira tú cómo te comportas? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿O ir a la iglesia ya me va a hacer mejor? ¿Cuál es la diferencia? Si tú eres mediocre en ese aspecto, tu vida va a ser mediocre allá afuera y todos te van a ver como un mediocre, en realidad. Eso es lo que va a pasar. Pero si tú eres radical, esa gente no le vas a caer bien. Porque tú les vas a estar diciendo, hey, eso está mal. Oye, eso es pecado. Oye, deberías de venir a la iglesia. Entonces, oye, ¿cómo friegas con tu iglesia? A ver, voy a ir pues, a ver de qué se trata, ¿sí? Pero esa insistencia va a traer gente. Y cuando se dan cuenta de esto, tú ya no vas a necesitar hacer nada más. Ellos van a decir, men, yo quiero eso. Yo necesito esa familia, ¿sí? Vamos a Lucas 21. Porque cuando eres radical, va a haber problemas. Y esto es lo que te espera para que te prepares.
Vamos a ver.
Lucas 21, versículo 12. Nosotros sabemos que nos va a costar la vida, ¿verdad? Seguir a Jesús. ¿Estás dispuesto a dar la vida? No, ¿verdad? Nadie dijo que sí. Pobre. Ni modo. Pues ya ni modo. Vamos a hacer otro ministerio mejor. Empezamos de nuevo. Fíjense lo que va a pasar y lo que nos espera. ¿Ok? Lucas 21, 12. ¿Están ahí? Dice así. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernantes. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Entonces espera una buena allá afuera. No es fácil ser un discípulo, y todos lo sabemos. Pero lo que hay de recompensa es mucho más grande que los sufrimientos que hay en esta tierra. Y realmente, para mí, estos ya han sido 5 años. Y realmente para mí, yo nunca he estado en una situación donde yo pueda decir, oh, ¿cómo he sufrido como discípulo? ¿Sí? No es que yo me haya dedicado al 100% a la iglesia o que haya estado del otro lado tampoco. Pero hemos tratado de llevar una vida que se acerque a lo que Dios espera de nosotros y siempre han sido bendición tras bendición tras bendición. Y realmente no quiero que eso cambie. No quiero realmente hacer algo que haga que Dios desvíe la vista y nos empiece a dar pruebas difíciles. Ha habido pruebas. El venir para acá fue hacer lo mismo que ellos hicieron. Fue manejar 2,100 millas. Y realmente lo que ellos hicieron está más difícil. Porque ellos se dejaron prácticamente todo. Yo hubiera querido estar con ustedes, guys, porque yo todavía tengo un problema ya de $500,000. y parece que yo fuera rico, pero les digo una cosa, es un estorbo tan grande en mi vida porque no me deja moverme. Dejamos una casa allá y no la podemos vender, está rentada, pero yo quisiera estar en la posición de ellos porque tú puedes empezar de cero otra vez a donde vas. Y de aquí en adelante esa va a ser mi convicción. Yo no pienso comprarme una casa, no pienso comprarme nada que me pueda atar para que cuando me llamen a ir a un lugar yo diga, agarro mis dos maletas, vámonos.
Amén.
Y simplemente hacerlo así.
Amén.
Pero son sacrificios que van a tomar algo, van a tomar algo. Pero al final, ¿qué dice ahí? Si te mantienes firme, te salvarás.
Sí.
¿Por qué necesitamos estar firmes? Vamos a regresar a donde empezamos. Y no es un estudio del discipulado esto. Primera de Pedro 2:5. Fíjense lo que dice ahí. ¿Por qué tenemos que estar firmes? Dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Dice ahí que estamos edificando una casa espiritual. ¿Te imaginas tú ser un ladrillo de esa casa espiritual? Un ladrillo así encendido en llamas, que vamos a poner ladrillo tras ladrillo tras ladrillo. Bueno, en realidad lo son. Y esta es la casa espiritual que estamos construyendo. Y si la ven, ahí hay varios ladrillos, unos más gordos, otros más flacos, pero igual sirven. Sí sirves, bro, sí sirves. Es que le tengo que dar ánimo a Raúl porque está malito de su pie. Sí, pero somos un ladrillo de esta casa espiritual que estamos construyendo. ¿Y por qué tenemos que estar ahí firmes? Para que los sacrificios materiales, por ejemplo, el viajar desde Portland, lo que hace Oscar de renunciar a un trabajo, María, Raúl, que han puesto ahí dinero, que aportamos dinero para el viaje. Sí, todas esas cosas, manejar lejos, cuando vienen de Joliet y manejan lejos y gastan mucha gasolina. Todas esas cosas materiales, realmente te los tome Dios como un sacrificio espiritual. Un sacrificio espiritual verdadero, ¿no? Que viene del corazón guiado por el Espíritu. No porque tú digas, oh, tengo que ir otra vez a la iglesia, voy a gastar en gasolina. ¿De qué te sirve eso? Mejor no vengas. Realmente no vengas, porque tu corazón está material y Dios va a ver tu materialismo. Y realmente eso no lo va a tomar como algo, como un sacrificio verdadero para Él, ¿sí? Ahora, si tú estás aquí quejándote de lo mucho que sacrificas, estás en el lugar equivocado. Si Alfredo y Rosy vinieron aquí para verse bien en frente de los demás y que dijeran, oh, mira esos guys que a ver, ¿qué dice aquí? Oh, no. Ya vamos. Si ellos hicieron este sacrificio para verse bien ante los demás, pues, guys, lo siento, pero esta es la iglesia equivocada. Aquí no necesitan verse bien. Sí, aunque vengas de corbata, bro, eso no sirve de nada. Sí, el corazón se va a revelar por las acciones. Y si ellos, como todos nosotros, hablamos algo y no lo hacemos, realmente el corazón no está ahí. Si tú estás aquí para que te echemos porras en los sermones, estás en la iglesia equivocada. Si viniste aquí para buscar marido, estás en la iglesia equivocada. Estás equivocada. O novia, tampoco. Estás en la iglesia equivocada. ¿Sí? Dios te va a dar la peor que te puedas imaginar, si para eso viniste aquí. Ok, el reto de hoy es que te mantengas cerca del fuego. Que te enciendas a través de Jesús y de tu Biblia.
Amén.
Que Dios sea tu motivación principal para hacer lo que haces.
Amén.
Pide ayuda hoy, si necesitas ayuda.
Amén.
Y hermanos y hermanas y visitantes, todavía eres visitante, Oscar. Ese eres tú. Si tú quieres ayudarnos a construir esta casa espiritual, las puertas están abiertas.
Amén.
Mete las manos al fuego.
Amén.
Gracias.
Amén.